Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Oliva, ¿sigues por ahí? ¿Estás ya en el hotel, en el campo? ¿Dónde estás?
Estoy ya en el hotel, Juanma.
Ya en el hotel.
Estoy ya aquí en el hotel, que acabamos de llegar hace un instante porque había un tráfico tremendo entre el estadio, que está un poco lejos porque está a las afueras de Lille, y el propio hotel de concentración del Sevilla. El nuestro está justo al lado. Y aquí he estado hablando un rato de fútbol con el maestro Araujo, que ya sabes que es embajador habitual en los viajes del Sevilla.
Qué grande.
Y aquí estábamos esperando el momento para entrar en el partidazo.
Dale un abrazo al maestro, ¿eh?
Hombre, por favor.
Joder.
Fiel oyente siempre, tiempo.
¿Está
joder,
bien?
El partidazo.
¿Está bien? ¿Está bien?
Está fenomenal. Si quieres lo puedes saludar ahora,
sí,
en un momentito.
Ahí, claro, hombre.
A evacuar y ahora viene.
Sí. Ah, vale, vale. No, no, pues entonces no, déjale tranquilo, déjale tranquilo. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué te ha parecido el Sevilla?
Bueno, la primera parte, teniendo en cuenta los espectáculos que hemos visto en los últimos partidos, ha estado bastante bien. Sevilla mucho más atrevido y más valiente, con más llegada. Creo que el equipo está muy justito arriba. Está echando en falta a En-Nesyri.
¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve?
Yo conté que al En-Nesyri le firmaron una baja de siete semanas. Creo que va a estar antes, pero como no sabemos ni siquiera el parte médico, no sé si en una semana podremos, y sobre todo para el próximo partido que tiene que jugar aquí, yo me imagino, el Sevilla contra el Lille, me imagino que sí estará, pero tampoco quiero adelantarme. Parece que le queda poco para volver, pero no quiero adelantarme porque ni siquiera sabemos el parte médico del jugador, ¿no?
Bueno, y decías del Sevilla, perdona.
No, decía que la primera parte es verdad que ha mostrado una imagen mucho más atrevida, con más llegada, un mejor Ocampo, mejor Suso, pero después se ha ido diluyendo. La segunda parte ha sido muy mala, muy pobre, no ha tirado a puerta, le ha entrado un miedo. Lopetegui se ha vuelto a equivocar en los cambios, ha vuelto a apostar por un centro del campo comandado por Rakitic, que no está para jugar a este nivel. Se ha caído por completo y el equipo está preso de los nervios, de la falta de llegada. Y ha conseguido un empate que creo que es un buen resultado. El problema es que arrastra previamente de dos empates más, que ahora mismo el primer puesto pues prácticamente es inalcanzable y no podrá fallar si quiere seguir vivo en la Liga de Campeones.
A mí el Sevilla de hoy, de la primera parte, me ha parecido que ha dado un paso hacia adelante, ¿verdad? Como ha explicado Víctor, la segunda parte creo que ha jugado con el resultado. Ha tenido miedo a ir a pecho descubierto por el rival. Y también es que creo que al equipo ofensivamente no le da para ser un equipo dominante.
No.
Yo tengo la impresión de que en ese sentido el equipo lleva como un año y pico intentando buscar un relevo de Banega y no lo encuentra. Ha apostado por Rakitic y no está. Ha apostado por Papu, y Papu cada partido que pasa a mí me parece que es menos Papu. Y al final tiene un problema de fútbol. O sea, esa es la impresión que yo tengo, que es que no le da para que el fútbol le brille, sobre todo el fútbol ofensivo, y quizás por eso Lopetegui tira tanto ese fútbol control que algunos aficionados enfada, aunque insisto, hoy a mí la primera parte me ha gustado mucho más, pero no, me parece que el Sevilla ofensivamente tiene un problema grave porque ataca muy lento y todo es muy previsible, todo se acaba convirtiendo en un centro de Jesús Navas, en una jugadita de Suso en la frontal del área, y a partir de ahí poco más, hay muy poquita creatividad.
El Sevilla es bueno atacando en casa cuando suben los dos laterales. Están Navarro y Acuña poniendo muchos balones. Bueno, quiero decirle, puedes animar el partido, pero que tiene ganas de atacar. O cuando va palmando. Pero lo de la segunda parte de hoy, es un tiro fuera en 45 minutos.
Eso lo hemos visto muchas veces este año, Paco. ¿Sabe?
Pero es un rollo igual, en vivo.
A mí me parece un equipo muy, muy vulgar.
Sí.
O sea, muy ramplón, muy vulgar. O sea, es decir,
el equipo da la sensación, Emilio, que ha dado varios pasos atrás, ¿eh?
Pero muchos. A ver, no es porque nos hayamos pasado entre 100 y 105 años elogiando a Monchi, pero realmente no se está viendo nada de lo que presumiblemente se podía ser, ¿me entiendes? Y sigue ahí, tal, todo estupendo. Pero a mí me parece un equipo muy vulgar, pero mucho, vamos.
¿Algo más?
Mira, aparece por aquí, sí. Aparece aquí al lado mío el maestro, sí, okay. Sí. Sí. Aquí está el maestro Araujo, que ya sabe Juanma, sabe Paco, que es hombre de radio, de estar escuchando siempre los programas y que
sí, hombre,
estaba hablando con él de fútbol y demás. Maestro, ¿qué tal la cena? ¿Todo bien?
Bien, bien, buenas noches. Sobre todo la normalidad que el Sevilla ha conseguido, ¿no? Y en esto quiero, por mi parte, ¿no? Que mientras que todos los equipos de fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, están ignorando al periodismo, el Sevilla ha tenido la valentía de montarlo a todos, haciéndole un PCR en el avión. y estando todo cerrado, ¿no? Porque en esta hora de la noche aquí en el Lille no nadie es capaz de tomar ni siquiera un vaso de agua, pues le ha traído el hotel estaba cerrado lógicamente el restaurante, pero por lo menos ha puesto unas pizzas y unas hamburguesas para que antes de irnos al hotel. Joder. Y esta normalidad que hace el Sevilla, yo le mando también la copa, aparte de jugar al fútbol, que el periodismo tenga lo que tiene que tener y que los equipos no hayan hecho ese echado al lado al periodismo, ¿no? El periodismo es fundamental en el fútbol.
Sí, señor.
¿No? Sí. Y yo, y de verdad, aparte de que juegues bien, juegues mal, que haya un buen primer tiempo, que en el segundo, pues el equipo no ha estado a la altura que debe estar, aunque sigo diciendo que el Lille y el Wolfsburgo, que todo el mundo dicen que son una reinvención del fútbol, el tercero de la Bundesliga, el campeón el año pasado de la Liga Francesa, a mí me han defraudado por completo, porque en el primer tiempo han estado Mercedes Sevilla y en el segundo tiempo no han tirado. Pero yo también quiero hacer esa reivindicación de la normalidad del periodismo que se ha conseguido aquí en el Sevilla. Somos unos compañeros más, a veces nos ponen mejor cara el entrenador o los directivos porque se dicen cosas que gustan o no gustan, pero aquí estamos todos y efectivamente no le hemos dado el COVID a ningún directivo ni a ningún futbolista. Así estamos normal y además nos duchamos y venimos limpios.
Sí, señor. Me encanta escucharte, maestro, y escucharte pues, también.
Pues a ver si los demás equipos toman nota.
Creo que bueno, el Barça el Madrid y el Barça se lo están pensando.
En el Barça nos pagan y todo.
Sí. O sea que,
sí. A ver, yo escucho decir que Bartomeu pagaba a los periodistas.
Claro, por eso te digo, maestro, por eso digo que nosotros estamos en un escalón superior.
¿Tú has cobrado, maestro, alguna vez?
Estoy esperando cobrar esto y yo estoy esperando la nómina también.
De momento la jubilación, ¿no?
A los 77 años todavía.
¿Sobre blanco?
No me la han mandado, todavía no me han mandado absolutamente nada. Pero bueno, pero sobre todo que estemos aquí 20 periodistas de los medios de comunicación de Sevilla, que con las críticas, que están muchas veces enfadados con nosotros, porque el equipo no funciona, porque los fichajes a lo menos están a la altura, pero que haya esta normalidad y estando todos cerrados, han dicho, vengan ustedes al hotel que por lo menos unas pizzas. Una pizza y unos bocadillos, vaya a tomarte como una cerveza. Y eso es, esa normalidad, yo tengo que, en nombre del periodismo, yo que os escucho todas las noches,
gracias.
Y que prácticamente, soy oyente habitual, y que prácticamente no haya ningún club que sea capaz de meter al periodismo, me parece que esta normalidad hay que hacerla evidente a través, en estos momentos, del programa más escuchado de la radiodifusión española.
Pues, es que, gracias. Bueno, un aplauso para el maestro, hombre. Bravo, maestro.
Mándale un sobre.
Mandarme un sobre, por lo menos.
Sí, mañana lo recibes. Mañana te hacemos un bizum. ¿Tienes bizum?
Un sobre de panini.
No, el teléfono
es un poquito más moderno que el del AMA, pero mínimamente.
Vale.
No, el maestro tiene WhatsApp, que eso es importante. Sí, ese paso pues, lo diste.
Ya, tengo WhatsApp y además le mando de vez en cuando un WhatsApp a Paco y otro a...
O sea, a mí.
Y felicito también a Juanma y a Tomás Juá también. Y, bueno... Yo tengo otras cosas en la vida mucho más importantes que estos inventos que a veces no conducen
desde
a muchas cosas agradables.
Desde luego, como yo. Un abrazo, maestro.
Muchas gracias. Yo voy a darle ahora el número a Oliva de la cuenta corriente porque me
quería mandar algo. Que no se te olvide, que esto lo pagamos. Mucha, pero
un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias. Hasta luego, Oliva. Hasta luego, Víctor.
Un abrazo. Adiós, Juanma.
Adiós. ¿Está preparado? ¿Quieres decir algo más de la Champions? Ratitas, está muy callado hoy y no quiero que te sientas ahí... ¿Pero por qué? ¿Te pasa algo con nosotros?
No, es que... ¿Qué me va a pasar?
A mí me gusta cuidar al equipo y no quiero...
Yo voy dando mis piloditas, voy hablando de vez en cuando. Cuando veo que tengo algo que decir, pues lo digo. ¿Qué quieres que diga? ¿La jornada de Champions?
Del resto he visto... Quiero decir, ya hemos hablado del Bayern de Múnich. La Juve lo ha ganado todo también.
Con un gol de Kulusevski.
El Chelsea, ha salido Saúl ahí al final, no sé.
Sí, Saúl ha jugado media hora, llevaba un mes sin jugar con el equipo. Me da que va a jugar poco, porque había jugado media hora, porque el Chelsea ya estaba ganando 4-0, y luego la remontada del United. El United ha empezado perdiendo en la primera parte 0-2 con el Atalanta, que es un equipo siempre muy ofensivo, siempre que quiere atacar mucho, y luego en la segunda ha remontado entre otras cosas porque cuando iban 2-2 ha hecho dos paradones de Gea en la misma jugada inmensos. O sea, de Gea es probablemente el mejor jugador del Manchester United en lo que llevamos de temporada, una vez más, lo ha sido varias temporadas seguidas, y hoy con el gol de Cristiano a última hora el United ha vuelto a remontar, pero siguen muchas dudas sobre la figura de Solskjaer.
¿Puede ser que yo haya leído que había críticas en Manchester para Cristiano en los últimos días? ¿Lo vi en un...?
No, ha habido un par de exfutbolistas, que ahora mismo no lo recuerdo pero me acordaré, que le han criticado que pusiera caritas en el partido que fue sustituido, no en el que salió de suplente, que esa también puso carita ahí con mala leche, además no ganó el United al Everton, me parece.
El que criticó a Solskjaer otro día fue Pogba, y hoy Pogba ha sido suplente, o sea que el entrenador le ha dado un toque de atención por por eso.
No, vale. A Cristiano, ¿qué le vas a decir? Si casi lleva uno por partido.
No, no, por, eso, por el rendimiento no
pues
le pueden criticar.
Te juro que he leído, creo que era una cosa, un montaje como de las que venían opiniones de los aficionados contra Cristiano o algo así. Me parece. Alcalá, lo has contado en el avance, el día 20 de diciembre... Hay que estar muy atentos.
20 de diciembre.
20 de diciembre, lunes. El gordo de la FIFA se sortea.
Dos días antes el gordo de Navidad.
Sí.
Nos va a tocar aquí este año, ¿no? Llevamos 20 en el otro lado y 12 aquí, que no tocamos ni una pedrea.
Bueno, sí, alguna vez ha tocado.
Nos ha tocado Navidad ya.
A ver si tenemos. Sí, nos ha tocado. Sí.
Especialmente
sí.
Algunos.
Sí, es verdad. Bueno, pues el 20
porque
de diciembre.
Yo al final lo merezco, pero aquí hay cada uno que vamos.
Posiblemente en Zurich, en la sede de la FIFA en Zurich, aunque eso está todavía por decidir, una cumbre, si has dicho tú, esa expresión tan futbolera, ¿no?, que se hizo cuando lo de Luis Aragonés, la gran sentada, bueno, pues la gran cumbre del fútbol mundial, con todas las federaciones, con la FIFA, con la UEFA, con todos los continentes, estará Europa, estará el presidente de la UEFA, estará la CONCACAF, estará América, estará África, estará el sindicato de futbolistas, algo tendrá que decir también, y en una cumbre, como te decía antes, que creo que no tiene precedentes en la historia de este deporte.
Ya, pero eso que estén todos parece que sea cosa buena y parece que es peor todavía.
Bueno, parece cosa buena porque se va a escuchar a todo el mundo.
No, pero que sí, pero que digo que, ay, que es, todos, debate... todos esos son los que han montado el quilombo que hay montado.
Bueno,
ahora,
yo imagino que ahí se va a tomar una...
Mira, ¿es debate o es votación?
Escucha, yo creo que va a ser votación. Escucha ahora al presidente Infantino porque... En la consulta que han venido haciendo durante esta semana y que ha estado haciendo también Arsène Wenger, que le ha fichado a la FIFA un poco para ser el embajador de esa idea del Mundial cada dos años, la FIFA e Infantino han constatado y han podido darse cuenta de primera mano que hay una notable división en el fútbol. Creo que en torno al 25 o el 30% de los países han podido expresar que están en contra o que tienen dudas o que les gustaría tener más información o que no saben muy bien cómo se está organizando todo. España, sin ir más lejos, España está en contra, como contamos ayer. La Federación Española está en contra del Mundial cada dos años. Y la preocupación que tiene Infantino, y lo ha hecho hoy en una rueda de prensa en Argentina, es intentar no crear un cisma que divida casi casi sin solución ya el mundo del fútbol, ¿no? Tender puentes y, si fuera posible, pues convencer al fútbol de por qué es bueno para todas las federaciones y para todos los países que esto cambie, en lugar de cada cuatro años el Mundial sea cada dos años. Lo ha explicado en una rueda de prensa en doble idioma, usando muy bien el inglés y el español, en Buenos Aires. Una rueda de prensa, Juanma, muy calmada, con mucha asertividad. No ha ido al choque, no ha ido al conflicto. Ha buscado, básicamente, tender puentes y explicar que esa es su idea, esa es su misión, el juntar, aunar al mundo del fútbol en la cumbre del día 20 de diciembre.
Soy optimista por naturaleza. Creo que podemos alcanzar un acuerdo que tenga sentido y que satisfaga todas las partes. Entiendo las críticas que están haciendo algunas federaciones y trataré de encontrar un puente que una esas opiniones tan distintas. Ese es mi reto, pero también es mi misión.
Mi reto, mi misión y mi ambición. La propuesta, para que lo tenga claro todo el mundo, esto ha sido una consulta durante estos días no vinculante. España, por ejemplo, ha dicho que no. Otros países también han dicho que no, pero esto era no vinculante. Lo que se lleva ahí a votación el día 20 de diciembre es la propuesta de la FIFA de un Mundial cada dos años, empezando en el año 2028. Lo que llevaría, por cierto, la Eurocopa de Naciones a jugarse en años impares y cada cuatro años. Pero bueno, eso es otra historia. El primer Mundial, con nueva periodicidad, empezaría en 2028.
Perdona, porque hay el de 2026, ¿dónde
2026
es
Estados Unidos, México y Canadá.
Eso es.
Que ahora, por cierto, te cuento una cosa de cómo van a ser los Mundiales en el futuro. La segunda propuesta es cambiar el calendario y concentrar estos partidos interminables de clasificación del continente sudamericano, de clasificación para la Euro, la ventana de septiembre, la de octubre, la de noviembre, la de enero del próximo año que viene otra vez, cambiar todo esto y concentrarlo básicamente, la idea que propone la FIFA es en el mes de octubre. Octubre, del 1 al 31 de octubre para las elecciones, para todos los partidos de clasificación y luego en junio las fases finales. Hay un plan B, que a lo mejor se vota también, que sería unos 15 días en octubre y 15 días en marzo. Pero la idea principal de la FIFA es todo el mes de octubre para las elecciones. Y ha dicho Infantino en la rueda de prensa, Juanma, una cosa que me parece muy importante, y es que él cree, es una opinión suya, que han pasado a la historia los mundiales organizados solamente por un país. Ha pasado a la historia lo de Rusia 2018, o va a pasar a la historia Qatar 2022, o Alemania 2006. Y lo que viene en el futuro son mundiales o megaproyectos conjuntos
entre varios países, por ejemplo, al estilo de Estados Unidos, México, Canadá, en el año 2026.
Bueno, España iba en una candidatura con Portugal.
España, efectivamente, va en una candidatura con Portugal para el año 2030. Yo no sé si esto ahora es una buena pregunta para la Federación Española, si esto provoca algún cambio, porque antes... España lanzó esta candidatura
cuando era cada cuatro,
entendiendo
años.
Que era cada cuatro y que después del el continente americano tocaría en Europa. Ahora va a haber otro mundial en el año 2028. Yo no sé si España adelante o España mantiene con Portugal. Es una buena pregunta para la federación. Así que parece una fecha importantísima ese 20 de diciembre con tantísimas cosas a debatir en Zurich.
¿Qué os parece?
Lo del mundial cada dos años, que yo, como creo que todos vosotros, en principio estoy en contra. La explicación de Wenger, ya lo he contado alguna vez, no me parece ninguna tontería. No digo que me convenza, pero Wenger lo que dice es: el fútbol de selecciones que aburre y que nadie quiere ver y tal, son los partidos de clasificación, que hay muchos y tal. Entonces, si hacemos más mundiales en menos tiempo, no estamos poniendo más partidos de selecciones, sino que estamos poniendo más partidos buenos de selecciones. Habrá menos fase clasificatoria y más partidos, sí, de competición.
La misma tesis que la Superliga.
Exacto, están hablando de mundial donde quería decir Superliga.
Exacto.
Sí. A ver, en el fondo está claro que lo que quieren es sacar más pasta, más países, claro, más... y el jugador...
Y que no haya veranos libres, Dani, porque sí, si hay dos años cada Mundial, pues dos años cada Eurocopa...
Y perdón, esa idea de compartir un Mundial o entre varios países es más cansancio para los futbolistas.
Bueno, hasta que
más
venga,
viajes, más aviones...
Hasta que venga Bahrein y ponga la pasta que ha puesto Qatar y se haga en un país tan pequeño
como Murcia. Bahrein. Sí, no, si es que Qatar es como Murcia.
Es muy perezoso hablar de los calendarios porque siempre estamos con la misma película. Creo que fue el otro día Reguilón que cuenta de que le entrevistaron acerca de ese hombre que estaba ahí con el desfibrilador y demás. Dijo,
concretamente en este programa.
Aprovechó a decir...
Sí, es que fue aquí donde lo dijo.
Aprovechó a decir que los jugadores iban a explotar algún día y demás. A mí me resulta perezoso, y sobre todo me resulta perezoso que siempre los que mandan son los que recogen la pasta, ¿no? Y que no haya un sindicato, por ejemplo, europeo de jugadores, porque ya vemos que los sindicatos de los países no valen para nada. Y que digan, oye, ¿por cuándo nos vais a escuchar a nosotros? ¿Cuándo vais a escuchar al futbolista a saber cómo se encuentra, que cada vez se juega con más ritmo al fútbol, que el fútbol de hoy, por ejemplo, tiene mucho más ritmo que el que yo jugaba hace unos años?
Bueno, Courtois lo ha dicho, y
por ejemplo,
Reguilón lo ha dicho, el
por
caso
ejemplo,
es que, pero hay que
pero
decirlo
es que
de
no
manera
tiene
oficial.
Que decir Reguilón.
Claro.
Reguilón y Courtois,
Toni Kroos también lo ha dicho.
Lo dicen, y es lo que nos inspira a nosotros pensar que los futbolistas, cuando son todos los que lo vienen diciendo de vez en cuando, algo está pasando, algo negativo está pasando, y nos vamos a quedar sin el espectáculo porque a lo mejor no van a poder rendir al 100%, y queremos el 100%. Cuando vemos al Barça hoy que daba lástima, pues a lo mejor es que no está ninguno al 100%, porque no pueden estar físicamente al 100%. Pero ¿cuándo van a dar un paso los futbolistas todos unidos, crear un sindicato europeo de grandes figuras, y van a decir, oye, hasta aquí, o se nos escucha?
Pero Santi, si esta gente, UEFA y FIFA, yo tengo la sensación de que están creando un debate ficticio cuando ya tienen tomada la decisión. Es decir, queremos y se va a hacer un mundial cada dos años. Quieren dar la sensación de que todo el mundo opine y escuchan a todo el mundo, pero esta gente va capón.
Los futbolistas no opinan nada más que cuando tienen una oportunidad en rueda de prensa, están todos opinando lo mismo, nadie los tiene en cuenta, y llega un momento en donde los futbolistas tienen que hacerse fuertes y velar por su salud y por el espectáculo.
Santi, es que los que toman las decisiones están muy descansados.
Yo de todas maneras,
sí,
no, a mí no me cuadra, o sea, tú imagínate, mundial del 28 en agosto, en julio, vamos, cuando sea, en octubre te clasificas para el mundial del 30, ¿no?
Sí, sí.
Y en junio del 29
tienes la Eurocopa.
No, que la Eurocopa no.
Sí, tiene
que
haber Eurocopa. Sí, tendrá que tener
la Eurocopa. Sí, tendrás.
No, tienes Eurocopa porque
tener
la Eurocopa, la Eurocopa del 24 ya no puede ser el 28, sino que pasaría al 29.
Claro.
Pero en octubre puede ser que te tengas que clasificar para el Mundial y luego para la Eurocopa, ¿no?
A lo que voy es, España, por ejemplo, estaba en un grupo de 5. Va a tener que jugar 8 partidos en un mes, ¿no?
Sí.
Si hay repesca, 10 partidos en un mes.
Vale. O sea, habilitas todo octubre para eso.
Claro.
Cada 3 días un partido.
Sí.
Hace... macanudo. Luego, en
lo bien
junio,
que se lo va a pasar Luis Enrique con
empiezas
nosotros
a sacar partidos para la clasificación de la Eurocopa. Y a lo mejor en 2 junios ya tienes la clasificación de la Eurocopa. Y esperas 2 años a que llegue la Eurocopa.
Bueno, salvo que la UEFA se vuelva loca también, no, y también diga que en años impares cada 2 años hace la Euro. Vamos, y entonces ya no queda ni un solo verano libre.
Es una agresión de FIFA que dice, la mitad de la tarta no me vale ya. ahora quiero tres cuartos de la tarta.
Infantino
y ahora
ha dicho,
UEFA y CONCACAF.
Infantino ha dicho, Paco, en la rueda de prensa, la he escuchado entera, 45 minutos, que todas las federaciones, ha hecho alusión a todos, ha hecho alusión a las federaciones nacionales, que han ido poniendo más partidos, con más torneos y más supercopas, y en Arabia, y no sé qué. La UEFA también ha añadido más torneos, y
la
más
League,
UEFA Nations, y más,
esto más que se juega, en la Eurocopa.
Esto que se juega mañana, no sé cómo se llama.
La Conference.
La no sé qué, vale.
Lo sabes
que,
perfectamente.
Y que la FIFA... Pero... Y que la... Pero queda bien, ¿verdad?
Sí.
Pero la FIFA no lo había hecho. Y que tiene el derecho incorporar también de más partidos. Y, por cierto, otro argumento que ha dado os va a sonar. Os va a sonar porque lo dijo Florentino Pérez en el mes de abril, cuando lanzó Urbi et Orbi su proyecto de Superliga. Otro argumento que ha utilizado Infantino es que los jóvenes no ven el fútbol. Y hay que cambiar los formatos y hay que dinamizarlo y hay que hacerlo más. Los jóvenes no ven el fútbol, ven el Mundial de Globos.
Pues sabes, TikTok fue...
Ojalá fuera ese el único problema de los jóvenes.
TikTok fue patrocinador oficial de la Eurocopa y es la plataforma de los jóvenes por excelencia.
Y da partidos de fútbol, por ejemplo, en Brasil. Y los jóvenes lo ven.
¿TikTok?
¿En formato TikTok?
En Brasil sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en formato de TikTok. Sí,
¿qué
sí.
¿Duran 15 segundos los partidos?
No, dos horas y los ven. O sea...
Mis hijos,
sorprendente, pero los ven.
Mi hijo, la vida es TikTok. El pequeño, sobre todo. O sea, todo lo que. Yo estoy que me apetece darle un martillazo al móvil. De verdad.
Por no dárteloselo al hijo, porque ya no se puede dar al hijo.
Tú, cuando tu padre te daba una charla, más o menos, ¿hacia qué segundo desconectabas?
¿Cuando mi padre me daba una charla?
Sí.
Es que mi padre no me daba charlas. Lo que me daba era una.
O tu madre. Sí. O mi tu padre profesor. Era... Desconectaba rápido a los 40 segundos.
Sí.
O tu pareja.
Sí.
Entonces ya estás con tus monos en el balancín aquí, pensando en tu bola. Pues yo creo que ahora los niños te desconectan antes todavía.
Sí, sí.
Por eso es muy difícil que aguanten 90 minutos, salvo que sea su equipo, un partido de fútbol. Su equipo, sí. O sea, bueno, es uno de estrellones.
Pero
claro,
entonces una cosa,
su figura,
una cosa, un partido de tenis, lo mismo. Un partido de la NFL, lo mismo. Un partido de la NBA, lo mismo. O sea, entonces el deporte está muerto. Solo van a ver la carrera de 100 metros, que dura 10 segundos.
Yo es que creo que la mente va evolucionando. Y cuando eres con 8 años, ves... Bueno, ahora no, será con menos. Con 4 ves dibujos animados, pues el Padrino lo ves con 16.
Yo te digo una cosa, lo que sí es verdad es que es imposible ver un partido de fútbol ya sin estar mirando el móvil a la vez.
Sí, sí, eso.
La multipantalla, eso es así. O sea, ni yo lo hago. O sea, yo estoy viendo un partido de fútbol y tengo la necesidad o de estar mandando un WhatsApp o ver qué dice la gente en Twitter.
Pues casi cada cosa, o programar la tele.
El otro día,
eso no es malo.
No es malo, pero no sé si es bueno.
Es un contenido adicional que se suma al que...
El otro día leí una entrevista de un teórico de estos americanos, de la releche y tal y cual, que decía que en el plazo de 3 o 4 años, o menos, enviar WhatsApps va a ser tan criticado como fumar.
Bueno, en público, quiero decir, en una comida,
en
por
público,
ejemplo,
sí.
En una comida ya es de mala educación. O sea,
ahora ya, o llegas a una comida y escondes el móvil, lo apagas y tal, o eres un... Por Dios,
¿no? Sí, estar en una comida con alguien que está con el móvil en la mano...
Encima de la mesa o en la mano...
Es
considerado una maleducación brutal.
Una cosa es que nos estamos yendo un poco de tema o yo quiero...
No, pero me gusta el tema. Sí, no, más que el del Mundial.
El tema está bien.
Vale,
es que vamos a ver.
Voy a hablar de Dani, perdón. Perdona, Dani, perdón.
No,
más real, seguro.
O hablamos de Wanda Nara, si queréis. Pero yo lo que quiero decir es que...
No, es que ese no es... Ese tema sí que no...
Sin móvil se hubiera evitado problemas.
Además, de verdad.
Yo lo del Mundial... Para el jugador, como dice Santi, me parece una aberración. Para el espectador es bueno. Para el espectador es bueno. Y si ponen todos los partidos de selecciones en octubre y en junio y nos dejan de trocear la liga y destrozar la liga por todas partes, yo creo que para el espectador
es
bueno.
Pero Santi, tú que no sé cuántos mundiales has jugado, pero en este caso lo multiplicarías por 2. Yo creo que al jugador también le interesa bastante, ¿no?
Yo creo que no.
¿No?
O sea, vamos a ver, que le interese bastante jugar un mundial, sí. Evidentemente, prefiero jugar un mundial
no lo mismo jugar que
la
Intertoto. Que 6.
Que la Intertoto cuando había, de acuerdo, pero eso es una cosa, y otra cosa es que esté jugando cada 3 días, y que llegue el mes de marzo, y como hemos contado antes, que los presupuestos de los clubes tienen mucho que ver con la clasificación de Champions, y siempre cuando ves los partidos de octavos, cuartos y semifinal, hay un montón de bajas en los dos equipos, un montón, y tú dices, joder, ahora mismo este equipo que se está jugando la clasificación, que se está jugando la vida, que tiene tanta inversión, que ha pagado tanto por todo, no puede contar con este y este. Y lo vas a ver, porque pasa todos los años igual, que las bajas condicionan mucho ese tipo de partidos, y las bajas obviamente están condicionadas por la cantidad de partidos y al ritmo en el que se juega. No porque no tengan medios, porque tienen más medios que nunca, doctores, nutricionistas,
todos los
fisioterapeutas.
De la selección en un mes está muy bien y eso está pensado con la cabeza. Lo de hacer el Mundial cada dos años está pensado con el bolsillo. O sea, es que no hay por dónde pillarlo.
Mira, me está pasando Jaime, un oyente que es un muy oyente nuestro, que es experto en deporte y finanzas, un informe que demuestra que FIFA en los tres años, en el ciclo de tres años que no hay Mundial, tiene pérdidas y en el año de Mundial tiene beneficios.
Claro.
Además, son cifras mareantes. Pérdidas de 189 millones un año, 280 millones otro, pérdidas de 778 millones en 2020 y beneficio en año de Mundial. En 2018, beneficio de 1.700 millones.
Por eso
millones.
Pensaron en un Mundial de clubes, pero de 20 clubes.
Claro,
no,
sí,
no
sí,
en un Mundialito de 8.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está muy elevada la conversación. Es decir, estamos en un programa ya de contactos nivel. Macroeconómicos, cuestiones sociales.
¿Cuánto nivel, Miguelito?
No es fácil entrar ahora mismo.
Morales.
Te lo digo en serio. Que
nuevas tendencias.
No es educativos. Aquí
palabras.
No vale que la enfermería de Madrid está llena.
Ni convocatoria.
Ni convocatoria. O sea, son temas muy...
Sorpréndenos.
De mucho calado. De mucho
y es
calado.
Frívolo incluso que Once puede plantear a Ancelotti.
Hombre, bueno, es que eso...
Antiguo.
Eso es antiguo. Eso nos parece...
Por favor, qué vulgar eres, Miguelito. Qué vulgar.
No, nosotros hacemos otra radio,
Miguelito, ponte a la altura o llamaremos al hijo de Juanma, ¿eh? Sí. ¿Vale?
¿Cómo está Madrid, Miguelito?
¿Madrid?
Está en ebullición.
Está caluroso. Con respecto a quien nos sobraba todo esta mañana después de salir del avión.
¿Qué tal la mula de Lama?
Bueno, a esta hora ya creo que es historia, su mula. Afortunadamente para él, porque ha pasado 48 horas bastante fastidiosa.
Pobrecillo. A ver si te crees que la mula ahí dentro toda la vida la ha pasado bien.
¿No? Sí. ¿El dentista está bien?
El dentista no tengo noticias de él.
Yo he visto que trasladaban al Museo Arqueológico Nacional una pieza valiosa, creo que era la mula de Lama. Mañana está expuesta.
Por todo
ya.
Lo que había salido por ahí.
Bueno. Sí, me lo estoy viendo a Lama ahora.
Esa mola no está de acuerdo con los 15 goles de Vinicius.
Va a llamar, metemos la llamada.
Lama no llama. Que, Miguelito, no, en serio, que di lo que quieras. De cara al clásico, o sea...
Bueno, que ha cambiado un poco... El paso, la victoria de ayer, que el equipo, después de tres partidos sin ganar, con dos derrotas, lo necesitaba, que Ancelotti está contento. El equipo llegó ayer a las 5 de la mañana de Kiev, hoy ha tenido día libre, y a partir de mañana a preparar el clásico. Yo creo que el once más o menos está claro, a ver qué pasa en el lateral derecho. Yo creo que va a apostar a Nacho para intentar frenar a Ansu Fati. Y a ver si juega Valverde, que ayer descansó, o Rodrigo. Por lo demás, se ha reanudado esta mañana en Francia el juicio de Benzema por ese supuesto chantaje a Balbuena por un vídeo de contenido sexual. No ha viajado el delantero del Real Madrid, alegando motivos profesionales, algo que ha indignado al abogado de Balbuena, que ha dicho que le parecía deplorable que Benzema no haya acudido a declarar en este asunto, que se sigue demorando año tras año, del que sigue pendiente obviamente Karim Benzema y del que parece que nunca va a haber una sentencia definitiva.
Por cierto, Lucas Hernández hoy ha jugado con el Bayern de Múnich.
Sí.
Todo el partido.
No demasiado, ha jugado, no sí. demasiado bien.
Bueno, pero ha jugado...
No, que sí, pero...
Escucha,
no...
tiene mérito, ¿eh? Jugar un partido teniendo la situación que tienes, de que sabes que vas para adentro casi seguro en unos días, en horas prácticamente. Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y antes de que os vayáis y de que llegue el Grupo Risa, que tenemos Grupo Risa, está Parra para... Y bueno, ya que estás en Abre, que ha arrancado la NBA, NBA, ¿verdad, Parra?
Sí, buenas noches. Arrancó anoche con el partido entre los Bucks y los Nets, después de que los de Milwaukee recibieran el anillo de campeón. Pasaron por encima de los Nets, que pasan por ser el máximo favorito al anillo, pero que ayer demostraron que defender, lo que se llama defender, pues poco. Muy bien ante Tocumpo. Y luego en el segundo partido de la noche, los Lakers fueron ganando a los Warriors todo el encuentro, llegaron a estar 10 puntos por encima, pero en el último cuarto se vinieron abajo. Y los de Curry ganaron a los de LeBron, triple doble para Curry. Lo más curioso de todo esto es que esta es una temporada muy especial, porque es la del 75 aniversario de la Liga, y se están decidiendo los 75 mejores jugadores de la historia. Ayer se dieron 25, hoy se han dado otros 25 y mañana se dan los últimos 25 hasta completar esos 75, uno por cada año de competición. Y de los que han dado, de los 50 que ya conocemos, hay 9 que son nuevos, de nueva generación, por así decirlo, que no estaban en el grupo de los 50 que se eligieron con motivo del 50 aniversario. Son Kevin Durant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Antetokounmpo, Dirk Nowitzki, James Harden, Steve Nash, Allen Iverson y Chris Paul. Y tenemos que estar pendientes a mañana porque cabe la posibilidad de que Pau Gasol esté entre los 25 que quedan.
Ojalá.
No es sencillo. Yo creo que no lo tiene sencillo. De hecho, si tuviera que apostar, yo diría que seguramente no entre, porque faltan muchos jugadores todavía por entrar en esos 75. Pero el profe se muestra confiado. Hablando con el profe Paniagua en Showtime, decía que él sí veía posibilidades reales de que Pau estuviera en esos 75 mejores del estado.
¿Tú cómo lo ves, Alcalá?
No, yo estoy entre los Bucks y los Nets. Estoy ahí. Corazón dividido, Dani. Tío.
Oye, pues ponte los Celtics, que empiezan de aquí 10 minutos. En
10 minutos empiezan.
Oye, Lama, hace una hora, a las 12 y 10 minutos, Lama escribió un tuit que dice: el gol se tiene o no se tiene, y Cristiano tendrá 100 años y seguirá marcando. Ay, mi madre el bicho. Esto lo dice en Twitter.
Hasta sin muelas.
Te lo he dicho. ¿Te he dicho que lo parecería o no?
Tiene colmillo, está sin muelas.
Retorcido, retorcido ahí en la tumba con lo de los goles de Vinicius. Madre mía. Gracias, Parra. Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes que llega al Grupo Risa. Arauz.
Infantino, te vas a cargar el fútbol del todo. Es un mangazo mundial. Van a reventar el fútbol, dice otro, y también a sus jugadores. Mirad a Pedri o a Marcos Llorente cómo están. Más intensidad, más lesiones, más sufrimientos para los jugadores, y eso lleva a peores ligas nacionales y hará del fútbol un deporte mucho más aburrido, porque yo veo el fútbol de clubes por encima de todo. ¿Y si lo que suspendieran fuera la Eurocopa y en vez de Eurocopa hubiera Mundial cada 2 años? El Infantino este dijo que los jugadores que jugaran la Superliga no irían con su selección. Florentino, te lo están dejando a huevo. Y dice otro diente, lo que dice Cañizares es verdad, los jugadores deberían tomar la iniciativa y exigir un calendario más coherente y racional. Ahora bien, seguramente eso implique cobrar menos y no sé hasta qué punto lo aceptarán.
Gracias, compañeros, ha sido un placer,
¿sí?
Un placer.
Bueno,
adiós. Sí. Ahora llega el Grupo Risa.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs. Es una de las tiendas de discos más antiguas de España. Hoy busca heredero para no tener que cerrar.
Una anécdota muy bonita de un matrimonio que la chica le regaló el disco más raro de Bruno Lomas al hombre.
Un lluvioso día de octubre de 1979 en Berlín, un español cruzaba la frontera que separaba dos mundos.
Me impresionó mucho Berlín Oriental. Era
de lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Fiesta. Fantástica, fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica,
es fenomenal.
Muy buenas.
Estamos.
Hombre, la muela, Lama, ¿cómo estás?
Vamos, Manolito, ¿qué te pasa?
A ver cómo suena Lama, a ver cómo suena, sí, suena Lama sin una muela, a ver.
Eso es que pues igual que antes.
Me recuerda a Godín, me recuerda a Godín.
Sí, es Diego Godín.
Sí, ¡eso soy yo, Diego Godín!
Sí. Oye. Bueno, a ver, dime.
Fenomenal programa.
¿Te gusta?
No. Es, ya sabes que para mí regular es un notable. Sigues en MonsterChef, ¿cómo se llama ese programa?
Sí.
No te sacan ni los geos.
Nada, de momento ahí seguimos. Una semana más.
Qué pena.
Semana a semana, partido a partido. A ver, por ejemplo, ayer el partido de Vinicius, varios medios, COPE, SER, Onda Cero, hablan Juanma Castaño, Manu Carreño y Santi Segurola. Ha sido el mejor jugador del Real Madrid, Vinicius. ¿O no? ¿O has?
Con la gorra.
Con la gorra. Bueno, pues ha metido dos goles muy buenos, el segundo especialmente.
¿Cómo está mejorando en la definición? ¿Cómo está mejorando en su progresión, en su madurez, en su manera de liderar también arriba, no solo Benzema? ¿Cómo regatea, cómo se va de dos, cómo pega un quiebro luego dentro del área y qué sangre fría? Espectacular el partido de Vinicius.
Pero lo interesante, una vez más, es Vinicius. Vinicius está en estado de explosión. Una confianza en todo lo que hace para regatear, para pasar, para marcar goles, para mí revela un jugador buenísimo.
Me habéis sacado.
Sí, hombre, Segurola, ¿qué tal? Mira, pues,
yo pensaba que hace tiempo no me sacabas.
Radio Estadio Noche, ayer, remata este oyente que envió un mensaje de audio al programa.
A Vinicius le ha salvado la jugadita que se ha hecho en el área, pero madre mía, qué partidito de mierda que ha hecho, ¿eh? Que no da una, siempre elige mal todo.
Joder, madre mía. Telita, telita. A ver, asunto.
Bastante telita, ¿por qué?
La línea medular del Madrid, especialmente Modric. En el larguero anoche, la actuación de Modric en el partido frente al Shakhtar, opina Antonio Romero.
Y para mí dos futbolistas por encima de todos, uno de ellos Vinicius, tú lo has dicho todo, y el otro creo que también hay que quitarse el sombrero, Manu, para un tío que tiene 36
que
años,
en carrusel, sí.
Luka Modric, me parece que ha hecho también un partido espectacular, un triunfo muy importante para el Real Madrid.
Bien.
Y en Radio Marca, en la tribu, horas antes del partido, así opinaban sobre la línea de centrocampistas del Madrid, tres contertulios, Pepe Herrero, Iván San Antonio y Jorge Liaño.
Pepe Herrero, ¿ha llegado el fin de ciclo a la medular del Madrid?
En el caso de Modric, sin duda.
Sí. ¿Iván San Antonio?
Sí, de hace tiempo.
¿Jorge Liaño?
Solo con Modric.
¿Pero cómo sois, de verdad? ¡Ay, Juanma, de verdad!
¡Hombre!
Radio Marca.
¡Hombre!
Pero vamos a ver, ¿cómo estás, amigo mío? Que eres
muy
un
bien.
Crack. Que estás para echarte, al arroz, ¿eh?
¡Hombre!
Nunca mejor dicho. Oye, qué grande Masterchef. Un día tienes que venir a T4, ¿eh?
Sí.
Al programa de radio de Radio Marca.
¡Ah,
se ha acabado, es verdad! Se acabó, ahora se llama otra cosa.
¿Cómo se llama ahora?
No tengo ni idea.
Ahora se llama... No, hace... No, que es el programa de Ortega, que es un...
Vale,
hace una cosa Marca Retro.
Vale, muy
bien. Pero escúchame, Juanma, no me digas que no te gustó Modric ayer.
Me gustó.
Hombre, está haciendo Almodóvar una película, está todo sobre mi Modric.
Todos.
Que es,
A ver, el larguero anoche encendió debate a cuenta del penalti que no le pitan a Jiménez y del protocolo del VAR. Intervienen, sí, Pulido, Talavera, Gallego, quien por cierto se nota mucho que curra en la misma tele que Fouto.
Pregunto, ¿era penalti?
No, no.
Pero ese no es el
tema. No, no, no. ¿Ha sido justicia entonces?
Pero la justicia es si siempre se aplica la ley de la
Talavera.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con Antonio. Para mí eso es justicia.
¿Qué hubiese dicho?
Me da igual, hubiera dicho lo mismo.
No, me da igual, no.
Pero Julio,
no hubiese dicho
Julio, que yo he dicho que lo de Hermoso es penalti al segundo de cometerse el penalti.
Es penalti.
Ya está, que aquí no va de rollos del equipo español de si es el Atleti o es San Pedro bendito.
Te he hecho una pregunta.
Lo que estamos hablando es otra cosa.
¿Cómo puede ser que el VAR no se esté utilizando cuando se puede utilizar?
Porque el protocolo te dice que no tiene que ir.
Pues el protocolo es una mierda.
Y hoy el protocolo te dice lo mismo.
El protocolo es una vergüenza.
¿Hace el tertulión?
Sí, no, ya quisieran.
Pulido,
¡que es penalti! ¡Que es penalti!
Pulido, Pulido.
Yo te he hecho una pregunta. ¿Para ti es penalti o no es penalti?
Para mí, sí.
¡Es que es penalti!
Claro.
Claro, hombre.
A ver, el partidazo.
Rodeado de
El partidazo, junio de 2021. Paula Badosa ha ganado recientemente Indian Wells. Recordamos a Juan Gato cuando creía hace pocos meses que Paula era un señor.
Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi tres horas ante Bogdan, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué
Víctor. El Badosa este tío. Es una mujer. Claro que se lo dijiste por la noche.
Con la cachimba de por medio.
Y después de tres victorias.
Paula.
Paula de tenis.
Paula, gato. Estoy
loco por el tenis. Angelito, ¿qué pasa?
¡Que viva Paula Badosa!
Sí. Oye, hay
y
cosas
que no es ningún señor, no es un caballero, que es una dama.
Hay cosas si hicieran un guión para que esto fuera un programa de humor, no pondrían eso, de lo de este tío como juega.
No.
No nos lo creeríamos, de verdad.
No, es que Gato, que es Paula Baldosa, que yo de ACS.
A ver, el partidazo, jueves, votación del Balón de Oro, los colaboradores del programa no se enteraban.
Los corresponsales del equipo votan a 5 futbolistas.
Ya, pero
al primero, al mejor del año, le dan 6 puntos. Al segundo, 4. Al tercero, 3.
Vale, pues hasta ahí.
Vale.
Empieza votando Tomás Guas. ¿3 puntos a quién?
3 puntos, Cristiano.
¿4?
Jorginho.
¿6?
Es que son 4, 3 y 6.
3, 4 y 6.
4 y 6. 4 Lewandowski, 6 Benzema. Lama.
Lewandowski, el que más, que no sé cuántos son.
Sí.
Hay una forma más rara de votar, he dicho.
Esto es España.
Mucha rajada, Ángel.
Lewandowski, el que más, venga. El segundo que más, ¿quién?
Messi.
Messi. ¿Y el que menos?
Benzema.
El ganador del Balón de Oro.
Coño, a mí no
tú no. Ah, perdona, Maldini, perdón.
3 Messi, 4 Benzema, 5 Lewandowski.
3, 4 y 6.
4 y 6.
Recapitulamos, pues clasificación general, Alberto Arauz.
Es increíble.
Sí.
No sabemos 3, votar.
4 y 6. Es que no sabemos ni votar. Oye, y luego llegan las elecciones generales y todos estos van a la urna y tienen derecho a voto.
Sí.
Cuando otros que tenemos 12 añitos no tenemos ese derecho. Bueno, de momento no hay más mensajes, Juanma. Puedes continuar con el programa.
Vale. A ver, el partidazo, tema de Wanda Nara. Alcalá destapa para qué sirve en realidad Telegram, la aplicación de móvil con el tema de Icardi.
La aplicación Telegram. Desconfía de la gente que tenga Telegram en el móvil. Sí, o sea, las conversaciones convencionales, normales, donde no hay nada que esconder, se hacen por WhatsApp. Las infidelidades suelen ir por Telegram. Entonces, ella, estoy hablando muy en serio. Wanda Nara cogió el móvil de él, Icardi. No se fue a WhatsApp, se fue a Telegram porque tenía su sospecha y tal. Y lo que encontró en Telegram...
No hagan caso de nada de lo que acaban de escuchar de Alcalá. Y si ustedes usan Telegram, no se sientan culpables ni protagonistas de nada. O sea, usen lo que les dé la gana y no tengan en cuenta lo de Alcalá.
Desconfía, Guas. Sí, desconfía de quien tenga Telegram en el móvil.
Tiene toda la razón del mundo, sí, pipi. Señor.
Hombre, Pichón. Pipi.
Escucha, Pichón.
¿Tú qué tienes?
Yo tengo amor para regalar a tu... Mira, desconfía del WhatsApp. Alcalá tiene razón, que te lo digo yo. Muy importante que no te cojan el móvil ni mostrarlo, que luego pasan cosas raras, Pichón. Sí. Hazme caso, sí. ¿Eh? Desconfía,
Oye, Juanma, ¿cómo se quita el Telegram? Porque yo he cogido la lejía y he frotado.
Pues frota,
no
frota.
Va.
Dale. A ver, Cope, el partidazo el lunes. Aquí estaba yo encantado con el estudio donde se emite el programa. El que no haga radio en la cadena Cope ahora mismo desde este estudio, desde el que le estamos hablando, que se retire. Quizá este sea el mejor estudio de radio de España en este momento. Impresionante.
¿Lo ratificas?
¿Pepe Domingo lo ratifica?
¿Estamos en el aire?
Sí.
¿Tú es el aire? Oye, y digo yo, ¿por qué no lo ponen en español? Está puesto on air.
On air.
On air. ¿Por qué no lo pone en el aire o emitiendo?
Primer fallo.
Segundo, ¿a vosotros gusta el suelo?
A mí blanquito sí.
Una pista de patinaje, ¿eh?
A mí también, pero sobre es un hielo. Poco para patinar y tal. Bueno, bien. Esa foto hay que quitarla, yo no quiero verme tanto. No, no, ¿ves? No.
Está guapo, ¿eh?
A ti no te da un poco de corte.
Yo no miro para mí y ya está.
Bueno, pero, que yo lo tengo enfrente.
Yo miro a ti.
Barrio Canal.
Eso es una mierda, al final.
Es que es increíble, ¿eh? Aunque, bueno, viendo a Pepe, ha sido bastante benévolo, ¿eh? Con su crítica al estudio.
¡Oh,
a
ver,
el partidazo el jueves de Americans a Rubén Parra parece que le dio un...
¿Cómo no sirven?
Sí, sí, le dio un chungo, de verdad, sí. Hablando.
Liber Spider, que es aspirante al Congreso por el estado de Florida, ha puesto varios tweets. El primero...
¿Qué te pasa?
No, es que estoy traduciendo. Procedimientos médicos forzados...
Me pasan cosas raras contigo, sí, Parra, sí. También, a veces. No sabía vaya, qué te pasaba.
No tengo ni idea.
Has hecho un... No, pero
has hecho un
gesto raro
como
que pensé que te había dado un chungo y que te habías quedado sin aire o algo.
Iba a decir, forces médicas...
No, es que ahora mismo pensé, digo, ¿le va a pasar algo en directo?
Reinicia.
Porque pudiéndote pasar a la 1 y 32, que habríamos acabado, a que te mueres aquí a la 1 y 26 y...
¿Qué lo has hecho, Parrita?
Oye, me apetece volver a escucharlo. ¿Puedo volver a escucharlo?
El Spider, que es aspirante al Congreso por el estado de Florida, ha puesto varios tweets. El primero...
¡Vamos!
¿Qué te pasa?
No, es que estoy traduciendo. Procedimientos médicos forzados...
Me pasan cosas raras contigo, Parra. Sí. No sabía a qué te pasaba.
No tengo ni idea.
Has hecho un... No, pero has hecho un gesto raro
como
que pensé que te había dado un chungo y que te habías quedado sin aire o algo.
Iba a decir, forces médicas...
No, es que ahora mismo pensé, digo, ¿le va a pasar algo en directo?
A ver,
porque... Fue trending topic esta semana Roberto Gómez por hablar de Ibai Llanos en Badajoz, en un discurso que hizo en un congreso de periodismo deportivo, algo así, dijo que no conocía a Ibai Llanos. Esto fue lo que dijo luego en el programa por la noche en Onda Cero, porque la arrinconaron. A ver,
¿has hecho algo hoy que en Twitter estaba la gente revolucionada?
Dar una charla magistral, soberbia, en Badajoz
y mediática
ante un auditorio.
¿Y qué ha pasado?
Impresionante.
¿No ha pasado algo especial ahí?
No, no, para mí no ha pasado.
No sé qué de Ibai Llanos.
Es la 1:20 y sigue siendo tendencia en España, Roberto.
¿Qué has dicho? ¿Que no sabes quién es Ibai Llanos? ¿Por eso se ha montado todo el lío este?
Yo lo que he dado es una charla magistral, soberbia, y he hablado de lo que sé, y creo que mucho y bastante, de radio.
Pero Ibai, sabes quién es, ¿no? Si lo sabes.
La temperatura en Badajoz era maravillosa.
Claro, sí, bueno, vale, pero que sabes quién es Ibai. A menos me la das con queso, hombre, que sí que sabes quién es Ibai.
Otra cuestión. Mañana, premio solidario, Iker Casillas.
Roberto.
Buenas noches. Fama,
pregúntale a todos si tiene más suerte. Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Pero no conoces a Ibai?
Te voy a decir una cosa, el micro de la Copa es precioso, es un azul turquesa, un azul océano...
Océano Atlántico.
Está precioso, sí. Precioso.
Prueba. A ver, Pepe Domingo Castaño ha contado la comida del equipo de deportes en el restaurante El Ñero.
Atraco.
A ver.
Y hoy en El Ñero, nuestro querido amigo Fernando nos invitó a más de, bueno, a 14 personas. Millán, ¿qué tal estaba?
Muy rico todo.
Muy bien.
Todo lo que ha dejado Nacho Pla, ¿no?
¿Qué tal estaba?
Pla no ha dejado nada.
Casi no ha comido.
Y hemos comido, pues, el potaje de garbanzos, hola, los callos y el arroz con leche. Todo regado con sidra asturiana.
Y Aerored.
Estoy loco por el tenis.
¿Y Juanma, tú no has sido?
No, fue Angelito García. Fue Angelito García, sí. y ha llamado...
Puedo prometer que Nacho Pla se comió 2 platos de potaje y 4 platos de callo.
Bueno, el caso es que Angelito...
Nacho, ¿te has comido eso?
Sí, me lo he comido yo todo, sí. Un plato detrás de... Estaba rico. Estoy todo el día trabajando en la Copa y no había comido en 2 semanas.
Claro. Oye, ha llamado Angelito a Fernando, el dueño del...
¿En serio?
Sí, sí.
¿Qué?
No, bueno, Fernando no está.
Restaurante El Ñero, dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
No está, dígame, ¿de parte de quién?
Soy Angelito García, de la cadena COPE, que tuvimos ayer la comida con Pepe Domingo, ¿te acuerdas?
Sí, dime.
¿Tú eres?
Alberto.
Alberto, qué nombre más internacional tienes.
Sí.
Mira, lo primero, oye, sensacional ayer cómo nos disteis de comer, súper agradecidos, estamos aquí en la radio.
Muchas gracias a ustedes siempre.
Todo, es que, o sea, la fabada, todo perfecto.
Muchas gracias.
Y todavía me dura, Alberto, que llevo,
sí,
que llevo
no, normal.
Una mañana y una tarde trompetera.
Eso ya sabes que es así.
Bueno, oye, yo te llamo por dos cositas. Mira, tengo un cargo de conciencia terrible porque ayer, como sabes, tuve que salir corriendo porque teníamos que entrevistar a Rafael Nadal Parera y me fui sin pagar.
Nada, tranquilo.
Seguro, es que yo soy un tío muy cumplidor y no me gusta irme de los sitios sin pagar. Y ya sé que eran 150 por barba, una cosa así, y yo quiero volver y pagar. O te hago un bizum o algo.
Pues eso, a partir de las 9, si quieres, llamas que está Fernando y hablas con él.
Pues mira, hablo con Fernando, pero mira, ya te anticipo, pues hoy recibimos la visita de una tenista que es Pau Lavadosa, que es la tenista que acaba de ganar Roland Garros esta semana, justo a principio de octubre.
Sí, el Indian Wells ese ha sido.
Es verdad, el Indian Wells, joder, que estoy entre una cosa y otra.
No te preocupes.
Porque seguramente hagamos un catering y ella pues ha pedido pues cosas que suelen pedir los tenistas habituales cuando están compitiendo, fabada asturiana, faves con almejas, cachopo clásico, o cachopo de cecina, queso de cabrales, tortu de picadillo, empanada asturiana, chorizo a la sidra, tortillas al gusto, fabada asturiana, faves con almejas, bueno, un picoteo ligero.
Sí.
Aquí, pues, un catering así ligerito para ella.
Vale, ¿para qué hora sería?
Para cuando comience la entrevista. Ya sabes que el programa es por la noche a las 2, 3 de la mañana.
Vale.
Y por último, oye, ¿no visteis ahí en la mesa que estábamos, que era una mesa rectangular, ya sabes, esa grande?
Sí,
que,
sí, la grande, sí.
Es que me dejé las pastillas de la cabeza, que yo estoy bajo tratamiento y estoy medio... Bueno, yo estoy loco perdido, Alberto. Entonces, necesito las pastillas. Que te calle, que estoy... Un momento, que estoy hablando. Que están las pastillas... Un bote de pastillas azules.
No sé, lo tengo que preguntar.
Pero habéis mirado.
Sí, ayer recogimos la mesa, vamos.
¡Por favor, habéis mirado!
No hemos mirado.
Vale. Bueno, Alberto, ha sido muy muy amable. Perdóname que de vez en cuando tengo que gritar porque la pastilla, ¿sabes?
No se preocupe. ¡Ah! No. Venga, pues ya hablamos.
Te he dicho que viene Pau Lavadosa, ¿no? Al programa.
Sí.
¡Pau Lavadosa! ¡Quiero embriagarme en el sudor de Pau Lavadosa y en la tierra de la Philippe Satrier de Indian Wells!
Muy bien.
Luego le llamo a Fernando. Oye, Alberto, escúchate esta noche en el programa, ¿vale? Manda un saludo.
Muy bien.
Perfecto, en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Venga, muy bien, gracias.
Gracias, Alberto, gracias.
Yo espero su llamada, no se preocupe. ¡Ah! Venga, hasta luego.
Adiós.
Pobrecito Angelico. Qué buen tío, ¿eh? Pobrecito, de verdad, ¿eh? Os dan de comer y encima hacéis esto, de verdad, qué vergüenza.
Somos envidiosos por
Angelito,
naturaleza.
Angelito,
te quiero mucho, ya lo sabes.
Tú sabes que mi madre y mi suegra escuchan esto, ¿verdad?
Lo sé. Vale. Por eso lo hago.
Escuchaban. Gracias, Grupo Risa, un abrazo.
Queda con Dios.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Pero la radio no para, sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.